A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Acá en nuestro programa Segunda Convocatoria, el doctor Gustavo Alejandro Griffith haciendo la introducción del mismo. Estamos, como ustedes saben, los abogados en feria judicial, así que lo tenemos con una pequeña licencia al doctor Jorge Resqui Pizarro, encontrándonos los otros tres integrantes del programa en este nuestro programa número 204. Así que, bueno, voy a proceder a saludar a quienes me acompañan en el día de la fecha.
Seguimos con el orden alfabético.
Si usted lo dice.
Bueno, a la audiencia un cordial saludo. Sí, es cierto. Es una semana un poco más tranquila por el hecho de que no está el movimiento diario de los tribunales. Pero bueno, siempre hay...
Vamos a aclarar que habla el doctor Hugo Milione, porque claro, no me dejó ni siquiera decir
la
el
gente
nombre.
Me conoce ya.
Sí, supongo que sí. La voz sí, es muy característica.
Y día muy frío, pero la verdad que bueno, estamos en época, así que le damos un saludo al doctor Resqui Pizarro, donde quiera que esté, tomándose su descanso. Ajá, sí.
Bueno, y lo tenemos también acá, tengo acá a mi derecha al doctor...
Física, no ideológica, supongo, que está referido.
Y no sé, eso usted sabrá.
Bien, bueno, bien. Cansado, estuve recorriendo las estancias a caballo, la verdad que ya no me da el cuero para andar 3 o 4 días a caballo. Pero bueno, bien, contento.
Bueno, estamos acá entonces en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con una temperatura de 10 grados que la verdad que se siente un poco más baja, sí, de lo que aparentemente se está monitoreando. Bueno, vamos con los medios entonces de contacto, tanto del programa como de la radio.
Bueno, tenemos los medios de contacto, empezando por la radio. Siempre les recuerdo que tienen que mandar mensajes, no audios, al WhatsApp de la radio, que es el teléfono 11-2395-1992. También pueden llamar a los teléfonos 4300-0114 o 5031-9801. Y después, en la forma de estilo, pueden llamar al Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal para ubicarnos en Facebook. Pueden ubicarnos también en X, arroba Foro de Abogados PH. En la página, obviamente, nuestra página principal es www.forodeabogadosph.com.ar, y si no, como usualmente nos envían también los mails, a forodeabogadosph@gmail.com.
Perfecto. Bueno, vamos a recordarles a los oyentes y a cualquiera que pueda estar interesado también del tema del curso, exactamente, el curso de renovación de matrícula, sobre el cual estamos trabajando para el mes de agosto, el cual constaría de dos, días de, vamos a decir, presencialidad online, que serían los días 12 y creo que 21, si no recuerdo mal. Y bueno, estamos trabajando también en el temario sobre el cual vamos a hablar, que obviamente un poco lo que ustedes escuchan durante el programa, pero tiene como módulo destacado todo lo que es la última normativa del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el último año. Y también estamos implementando la posibilidad que quienes asistan al curso puedan hacer cualquier consulta que les pueda resultar de interés con relación a cualquier tema de propiedad horizontal, así que tendremos una parte del módulo que será abierta. Si eventualmente tienen interés de contactarse con nosotros por el tema del curso, a los medios de contacto que recién ha referido el doctor Milione, en especial yo les diría a través de nuestro mail, que se los reitero, es forodeabogadosph@gmail.com, y también a través de Instagram nos pueden contactar para poder instrumentar el tema de su presencia dentro del curso. Bueno, vamos al tema central.
El tema central en segunda convocatoria.
Bueno, hoy tenemos un tema bastante interesante y sobre el cual habitualmente recibimos muchas consultas, que es el tema de las deudas de los consorcios con relación al tema de los servicios públicos, ¿no? Este es un tema que en realidad lo vamos a analizar desde una perspectiva que inclusive no solo sería respecto a los consorcios, sino también en relación a, digamos, cualquier propietario de un inmueble que pueda encontrarse ante una situación de reclamo con relación a una empresa de servicios públicos. Hay un caso también bastante particular, que obviamente varios de ustedes conocen, que desde hace ya varios años es la unificación de la factura de AISA. Es decir, AISA decidió de manera prácticamente unilateral unificar lo que es la facturación con relación a los consorcios de propiedad horizontal, con lo cual le genera a los consorcios el tener que soportar a los morosos, ¿no?
Así es.
Al estar incluido dentro de las expensas comunes, lo que es el cobro del servicio de suministro de agua, que no es económico, es bastante, generalmente,
más ahora, ¿sí?
bastante oneroso. Bueno, obviamente el consorcio tiene que pagar la facturación completa.
Así es.
Y tendrá que cobrar a quien no lo abone dentro de lo que es el tema de las expensas. Entonces, desde ese punto de vista, hay un tema que es clave, que es el que vamos a analizar, que es lo que se llama la prescripción.
Así es.
¿Sí? Así que yo le voy a pedir al doctor Milione que nos recuerde qué es la prescripción conceptual y legalmente hablando.
Bueno, la prescripción, técnicamente, pero para que la audiencia, digamos, los que no están en el tema lo puedan comprender, es un medio de extinción de la acción para reclamar un derecho. Está motivado cuando las partes tienen inacción, o sea, en impulsar justamente el reclamo de ese derecho. Normalmente este tipo de acción es impulsada por el deudor, porque normalmente es el derecho no se extingue, lo que se extingue es la acción, la posibilidad de ejercer el reclamo y el reclamo del derecho. Se transforma en una obligación natural, que para aquellos que no la conocen es aquella obligación que existe.
No es obligatorio.
No es obligatorio, con lo cual no existe.
Claro. O sea. Sí, en realidad, un poco en función de lo que estás comentando, Hugo, vamos a recordar que inicialmente, el concepto más claro de prescripción o de oposición de prescripción venía como defensa ante una acción legal entablada por el acreedor.
Así es.
Luego, a través de todo un análisis doctrinario y jurisprudencial de hace
muchísimos años,
obviamente se está admitiendo la posibilidad de que sea el deudor quien haga la presentación judicial solicitando la extinción de la deuda.
Y esto es muy importante, Gustavo, justamente por lo que vos referías antes. Al ser una facturación global, digamos, si hubiese estado en vigencia el Código Civil, en este caso el deudor, que sería el consorcio de una factura global, tendría que estar esperando que en este caso AISA lo accione por vía ejecutiva y ahí plantear por vía incidental, o mejor dicho, en respuesta a la demanda, la exención como defensa. Hoy puede, a través del artículo 322, encarar una acción declarativa para que se declare la prescripción previo a que el ente inicie la demanda por ejecutiva, ¿no? Esto es muy importante.
Tal cual, acá
más allá que haya sido incorporada en el código en el 2551 del código en su versión actual, pero que ya venía, como bien vos decías, por vía pretoriana venía aplicándose, ¿no?
Tal cual, acá lo que es esencial en función de lo que estás comentando, Alfredo, es el tema de los plazos, ¿no? Y como un poco estaba haciendo referencia Alfredo, ustedes ya lo saben, si habitualmente escuchan nuestros programas, que tenemos una diferencia de marco normativo que estaría cumpliendo 10 años, ¿no? Desde el año 2015 a la fecha.
Así es.
Una cosa era el Código Civil, el viejo Código Civil velezano, y otra cosa es el Código Civil y Comercial, justamente vigente desde agosto del 2015. Y en ese sentido, los plazos de prescripción son distintos.
Así es.
Han disminuido.
Exactamente. Generalmente, en líneas generales, todos los plazos de prescripción del Código velezano eran muchos más amplios que lo que ahora está estableciendo el Código Civil y Comercial.
Así es.
Y de alguna manera, el tema de la prescripción, que fue también descripta por Hugo, está referido esencialmente a lo que es la seguridad jurídica, ¿no? Es decir, no se puede estar de manera, digamos, perpetua o sin manera, digamos, de límite temporario, teniendo la posibilidad en una de esas de ejercer un derecho que puede impactar sobre, digamos, distintas partes o distintas actividades comerciales, ¿no? Entonces se hace una limitación con relación a la posibilidad de ejercer la acción, como bien estuvo haciendo referencia a Hugo, y cuando estábamos en el Código Civil se manejaban, ¿no?, plazos mucho más amplios, ¿no, Hugo?
Claro,
¿de qué plazo,
claro,
qué plazos más o menos se estaban evaluando?
El artículo 40.23 que te estableció una prescripción de 10 años que por demás era muy extensa, sobre todo para algún tipo de situaciones vividas, como mencionábamos recién. O sea, un deudor tendría que estar eternizado en el tiempo en pensar si en algún momento iba a ser pasible de un reclamo o no por una deuda determinada. Entonces, el hecho de haber acortado, actualmente creo que, no soy muy memorioso, pero el 2562, creo que como principio general, redujo la prescripción a 5 años, y creo que en uno de los incisos, tal como ocurre también, como hemos mencionado en el programa, con las expensas, la prescripción en este caso se redujo a 2 años.
Claro, bueno, eso, digamos, como línea general, lo interesante es que de alguna manera es, digamos, un camino muy similar a lo que es el tema justamente que estás refiriendo, Hugo, que es la ejecución de expensas, ¿no? Hoy, es decir, el código establece específicamente que todas aquellas deudas que son de tracto sucesivo, que devengan varias sistemas de aplicación de pago,
están, un año menor.
Claro, están en este caso haciendo referencia a una prescripción de 2 años.
En este caso, lo que escribe o lo que prescribe el código en uno de los incisos es: prescribe a los 2 años el reclamo de todo lo que se devengue por años o plazos periódicos más cortos, excepto que se trate de un reintegro de capital en cuotas, ¿no es cierto?
Así es.
Hay una trampita que hizo AISA, según en algún momento, claro. O sea, para eludir lo que era esta prescripción tan corta, en un momento determinado, usó como argumento un texto que dice el artículo 2532 del código.
Sí, que remite, que reenvía las cuestiones de prescripción al ámbito local, digamos.
Entonces se agarró, sí. Digamos, se trató de fundarse justamente en una ley orgánica muy antigua de las municipalidades de la provincia.
La ley orgánica del municipio, exactamente.
Y entonces, en este caso, ella pretendía que por un determinado artículo el plazo de prescripción se ajustaba al plazo,
sí,
de 5 años.
Quizá convendría aclarar acá, Hugo, que esto, porque uno dice, ¿por qué AISA, que es un organismo nacional, provincia de Buenos Aires? Bueno, porque hay una ley, la 26.221, que es un acuerdo tripartito entre Nación, Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en virtud de la cual se elabora una suerte de estatuto de cómo funciona el mecanismo, y entonces, a partir de eso, AISA dice, entonces a mí me corresponde, asimilándolo a lo que establece el código en materia tributaria, lo asimila a sus acreencias y pretendía sostener una prescripción larga. Y además venía con alguna suerte de respaldo histórico del año 1922, un pronunciamiento de la Corte que en aquel entonces dijo que dado que había ahí dentro de la composición de las facturas de AISA había un componente tributario, que era la tasa de retributiva de servicios, la Corte de entonces dijo, bueno, 10 años de prescripción. Esto después fue modificado en otro fallo plenario, pero no era la Corte, era un fallo plenario de la Cámara Civil de los Tribunales Nacionales. Y en otro fallo plenario lo dejó en 5 años, pero lo dejó en 5 años no como norma de prescripción general, sino que lo dejó en 5 años otra vez como si fuese a un tema tributario. Y de ahí es donde, por una cuestión histórica, digamos, de que hay una asimilación a lo tributario, pero en realidad no es tributario, esto es un servicio, y por lo tanto cae en la norma general, que es de los 2 años, ¿no?
Usted, doctor Gaviria, sí, que es un gran especialista en temas tributarios.
Bueno, no sé si gran, pero bueno,
lo voy a sacar un poco del team y le voy a hacer una pregunta.
A ver.
Usted recordará que hace cosa de un año y medio, uh-huh, hubo un debate, uh-huh, con relación a algunos municipios, sí, que establecían justamente el cobro de tasas, sí, o algún otro tipo de servicio dentro de, por un lado, lo que era la factura de suministro de servicio, sí, que no tenía nada que ver, sí, con la tasa específica de ese, así, municipio, es, uh-huh, o inclusive creo que en algunos casos, uh-huh, hasta en supermercados locales.
Sí.
Cuando se pagaba había un componente. ¿Cuál es su criterio u opinión sobre ese tema?
Esto está muy discutido y hay pronunciamientos contradictorios. Esto se está discutiendo, obviamente, en los tribunales locales, digamos, en los departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires. Hay pronunciamientos a favor de que los municipios tienen facultades para hacerlos y en contra. Está a favor en Pilar, está a favor en Luján, y está en contra en otros municipios. Esto claramente, bueno, va a terminar, en algún momento va a tener que terminar, primero en la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, claro, que tendrá que dirimirlo, si es o no es correcto, y en caso de que haya alguna cuestión federal, quienes lo demanden tendrán que llegar a la Corte y a ver si la Corte lo toma o no lo toma. A veces la Corte toma los temas y a veces no los toma. Por ejemplo, en este tema de la prescripción, hay un leading case que se llama Filcrosa. Filcrosa era un caso de una quiebra de una empresa radicada en el municipio de Avellaneda. No era un caso, desde el punto de vista histórico, trascendente, pero bueno, la Corte decidió tomar el tema. Y ahí el municipio reclamaba, obviamente, en base a la ley que mencionaba Hugo antes, la ley orgánica municipio, reclamaba 10 años. Y la Corte dijo, no, señores, el Instituto de Liberador de la Prescripción Liberatoria es un instituto general del derecho, no es una norma local, y en consecuencia, en el caso...
Es una norma de orden público, puede ser dejada de lado por las partes.
No, y además que es materia delegada, ¿sí? Claro. Ahora, ¿qué pasa acá? A partir de la sanción del Código Civil y Comercial, en el 2532, a último momento el legislador le incorpora una cuestión ahí que dice... la prescripción en materia de tributos locales quedará en la esfera de lo local, digamos, en las legislaturas locales. Y esto complica soberanamente la cuestión. Hasta el fallo Volkswagen contra Misiones, ahí la Corte aplicó el criterio del consumo jurídico o la intertemporalidad normativa, artículo 2007 y 2537 del Código Civil, y dijo, más o menos, para que se entienda, hasta el 2015 aplica la doctrina Filcrosa. 2015 en adelante aplica el Código Civil, ¿sí? Y el Código Civil remite a la legislación local. Y el 2537 lo que nos dice es que ante una nueva legislación, obviamente, se aplica la anterior, siempre y cuando ese plazo anterior no supere el actual. El último, digamos, la última ratio es el plazo que establece la norma local. Ahora, no ha habido pronunciamientos de la Corte sobre este último párrafo del 2532, así que no sabemos, hay planteos, hay muchos casos, pero bueno, como sabemos, la Corte se toma su tiempo para pronunciarse.
¿Te parece?
Algunos añitos. Así que, bueno, no sabemos. Ya llevamos 10 del Código Civil y Comercial. Hay muchos planteos sobre este tema. Digamos, bajo dos aspectos y dos doctrinas. La doctrina ius publicista, que plantea justamente que es una las provincias y los municipios tienen la facultad para crear tributos, también tienen la facultad para extinguirlos a través de la prescripción, una de las formas. Y la doctrina ius privatista, digamos, dice que no, que es una norma general del derecho. Bueno, esta discusión no se zanja, y con la composición actual de la Corte va a ser muy difícil que se zanje, porque el presidente de la Corte, el doctor Rosati, es partidario del ius publici, de la doctrina ius publicista, digamos. Él es partidario, además, en todos estos fallos que hemos mencionado, excepto, obviamente, estamos hablando de Volkswagen, los más nuevos Volkswagen, él falló, él votó en contra, digamos. Tiene una posición disidente en torno a esta cuestión. Así que, para resolver alguno de estos planteos que hoy están en corte sobre si corresponde o no corresponde que la prescripción sea un instituto del derecho local, deberá conformarse con otros miembros, integrar la corte, porque en la composición actual de 3 miembros, 2-1, no va a haber mayoría. Así que seguiremos esperando a ver qué es lo que sucede con
esto. Pero digamos, por ejemplo, que si nos manejamos dentro del ámbito de la ciudad de Buenos Aires, no tenemos ninguna duda que hoy en día la prescripción es de 2 años.
De 2 años.
En el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, diría que sí, pero si bien la ciudad de Buenos Aires sostenía otro criterio a partir de una serie de fallos, Sociedad Italiana y Fornaguera Sempe, la ciudad de Buenos Aires históricamente mantuvo el criterio ius publicista, que era una facultad del fisco local, el tema de la prescripción. En un fallo, Bottoni, de la Corte Federal, digamos, la Corte, Suprema Corte de Justicia Nacional, revirtió un fallo del Tribunal Superior de Justicia, y a partir de ahí, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, en Bottoni, que tuvo que volver a votarlo de vuelta, acepta el criterio de la Corte, aunque sostienen en cada uno de los fallos que es refractaria esa doctrina, que no están de acuerdo, que lo votan por una cuestión de economía procesal y de que no haya un escándalo jurídico votando posiciones contrarias.
Adelante.
Últimamente se viene manifestando una tendencia que depende de a veces si los miembros del Tribunal Superior de Justicia, alguno que esté de licencia o no, están planteando lo mismo que plantea el Tribunal Fiscal de Apelaciones de la Provincia de Buenos Aires, que dice, bueno, en Volkswagen la Corte Suprema de Justicia habló de plazos de prescripción, no habló ni de cómputos, de inicio de cómputo, ni de cláusula suspensiva. Entonces comienza este juego peligroso, muy peligroso a mi criterio, de empezar a cercenar normas. Entonces aplico, para los plazos aplico el Código Civil, pero como la Corte no dijo nada de los otros temas que vinculado al, en esto aplico el Código Local o la norma local. Y entonces entramos en un proceso de cercenamiento de normas al no aplicarla in totu, y esto técnicamente es creación legislativa, para lo cual ningún tribunal está habilitado a crear normas. Puede aplicar in totu una norma u otra, pero no puede decir, no, tomo un pedacito de esta ley con otro pedacito de esta otra ley, otro pedacito de esta otra norma, y con eso elaboro una sentencia. Eso, más que una sentencia, es una ley nueva, digamos, una norma nueva. Está bien, aplicable el caso concreto. Sabemos que en Argentina los fallos son
para cada caso.
El caso concreto no son erga omnes, no son para todos. Pero bueno, cuando la doctrina es muy clara, obviamente es un faro, es una estrella que todos los tribunales deberían seguir, a menos que encuentren fundamentos diferentes. Así que bueno, el panorama no está claro, no está claro qué es lo que va a suceder, y tampoco está claro porque la cumbre del Poder Judicial en la Argentina no está en condiciones, me parece, hoy de resolverlo esta cuestión, ¿no?
Igual la idea sería que, por supuesto, ante cualquier tipo de reclamo o de iniciativa que se quiera tomar, se parte de la base de la prescripción de los 2 años.
Correcto.
Y me parece que hay 2 temas muy interesantes para evaluar y ponderar dentro de todo lo que manifestó también Alfredo, que una es, en función de la famosa doctrina de los actos propios, cuál, por ejemplo, ha sido la postura de AISA, ¿no? Uh-huh. Donde en varios fallos se ha allanado,
sí,
y ha reconocido una prescripción de 2 años,
sí,
con lo cual uno puede tener ese antecedente, ¿no? En caso de que se intentara alguna postura disímil justamente por parte de este organismo. Y lo otro, que también me parece que tenemos que analizar y un poco le vamos a consultar a doctor Milione, es, digamos, la posibilidad de enmarcar todo esto dentro de la Ley de Defensa del Consumidor, ¿no? Es decir, nosotros tenemos una Ley de Defensa del Consumidor, que es la Ley 24.240, mucho la hemos analizado en lo que se refiere a la relación de, por ejemplo, el administrador con los consorcistas de manera individual a través del Registro Público de Administradores. Esto está enmarcado en lo que se refiere específicamente al tema de los administradores dentro de la Ley 941, que tantas veces hemos mencionado, ¿no?
Uh-huh.
Con sus modificatorias y sanciones a través del registro y denuncias. Y acá también, de alguna manera, podemos hablar de la incidencia de la Ley de Defensa del Consumidor.
Esta ley, por empezar, es posterior al decreto que mencionaba Alfredo, uh-huh, de la Ley de Municipalidades, de ese famoso artículo, ¿no? Y por supuesto prima sobre la legislación local. Ahora, con respecto a lo que es la posición de la Corte, con respecto a la Ley del Consumidor, eliminó la prescripción. La dejó solamente vigente para el caso de sanciones,
uh-huh,
¿no? Porque en realidad dice que es muy claro todo y que se aplican exclusivamente las normas del Código Civil y Comercial, porque son más favorables al consumidor con la prescripción corta, la de 2 años, ¿no? Con lo cual dejó de lado la otra prescripción y se atuvo a lo que prescribe el Código.
El otro aspecto muy importante relación a este tema de la ley de la 24.240 es el tema de los intereses, ¿no? Porque la 26.221, digamos que es esta norma que citábamos antes, de que regula la actividad de AISA, le habilita a cobrar intereses punitorios, etcétera, con, y que la Ley de Defensa del Consumidor, los artículos 31 y 36 regulan, digamos, los moratorios no pueden exceder más de un 50% de la tasa pasiva del Banco Nación, y los ordinarios no pueden ser más que la tasa pasiva promedio del Banco Central de la República Argentina. Claramente el juez...
Una gran diferencia.
El juez debe aplicar la norma más favorable para el
consumidor.
Sí,
yo recuerdo, digamos, no específicamente con relación a los servicios, pero me acuerdo en una época de tener que intervenir en algunas ejecuciones fiscales, claro, por pago de falta de aportes, uh-huh, o de obra, uh-huh, social de algunos consorcios y, uh-huh, digamos, no me, los famosos mandatarios o, bueno, claro, quien fuera eventualmente estuviera llevando el patrocinio letrado de estos organismos, nunca me sabían explicar cómo se conformaba la deuda.
Ah, bueno, sí, sí. Eso
es decir, cuando vos le decías, bueno, fenómeno, hay un certificado de deuda presentado, claro, como también tienen que hacer justamente los consorcios cuando ejecutan expensas, pero dígame cómo está calculado los intereses.
Claro,
no había manera, no había manera de que a uno le explicaran cómo estaban conformados.
Uno de los argumentos que en algunos casos utilizaba AISA para plantear una prescripción larga era que dentro de la del componente que se adeudaba estaba el repago de obra, digamos, que en principio es la excepción que establece, que lo comentábamos hace un rato, la norma liberatoria, cuando habla de que se exceptúa los repagos de capital.
Lo que pasa es que en el caso de AISA...
Claro, pero como es un título que no especifica nada...
No especifica nada.
Entonces se caía ahí el tema. Un tema que me había olvidado, que creo que es interesante y muy curioso, cuando se sanciona, yo decía cuando hablábamos de Filcrosa, ¿por qué la Corte toma Filcrosa, digamos que era un caso menor, y para utilizarlo como ley en campo? Porque en ese momento los fiscos locales, provincias y municipios, aplicaban una norma general. A lo mejor la prescripción no era un problema de plazo, porque a lo mejor tomaban 5 años, pero ¿qué pasa? Le incorporaban como efectos suspensivos moratorias, actos administrativos, actas de inspector, cualquier cosa. Y entonces se transformaba casi imprescriptible. O sea, se ha llegado a casos que deudas que tenían una prescripción más larga que el homicidio. Se reclamaban 20 años.
Qué lindo ejemplo, doctor, que acabo de traer.
Claro, no, pero realmente era así. Entonces, bueno, de alguna manera ese fallo fue un ordenador. Más allá después, si algunos adhieren a la doctrina ius publicista, otro ius privatista, lo que estaba absolutamente claro era que había que poner un poco de orden porque era imposible que las deudas se tornen imprescriptibles, ¿no? Este es un detalle que me había olvidado. Y volviendo al tema sí, claramente, si no hay una clara especificación de cómo está compuesto el título ejecutivo, y medio, como diríamos en la calle, está flojo de papel, ¿no?
Bueno, vamos a ir entonces a nuestra pausa, uh-huh. Especialmente musical, hoy elegida por el doctor Milione, y luego vamos a ver algunos antecedentes jurisprudenciales que pueden estar vinculados,
correcto,
a este tema.
Correcto.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
My love, light shining through on you. Yes, I'm with you, my love. It's the morning and just we two. I'll stay with you, darling, now. I'll stay with you till my seas are dried up. I've been waiting so long. I've been waiting so long. Sunshine of your love.
Bueno, estábamos escuchando un tema de la legendaria banda británica Cream, de los años 60. Se cumplió la semana pasada el 60 aniversario de la salida del primer álbum, que se llamaba Disraeli Years, dentro de los cuales este era un tema que estaba incluido en el LP y que en el año 68 fue sacado como sencillo, y que evidentemente originariamente fue escrita por integrantes del grupo Cream. Podemos mencionar a Eric Clapton, a Jack Bruce, y también estaba en batería Ginger Baker, ¿no? El clásico trío que pasó a la inmortalidad por la forma en cómo tocaban. Tuvo un gran éxito comercial, obteniendo también, aparte, en Estados Unidos un disco de oro. Y después, fundamentalmente, la canción fue después también versionada por diversos artistas e inclusive utilizada en películas y programas de televisión. Esta banda, normalmente en su momento, integrada por Bruce, Clapton y Baker, fue un influyente supergrupo británico que era conocido por el virtuosismo individual y fusión de estilos respecto de cada uno de los integrantes y su instrumento.
Pianos Risenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15 5504 4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono, 15 55 04 46 19. La opinión en segunda convocatoria.
Bueno, un poco habíamos quedado en que íbamos a evaluar algunos fallos que podían estar vinculados al tema que estamos tratando hoy. Uh-huh. Así que vamos a ir a nuestro especialista jurisprudencial, el doctor Egariglia.
Bueno, muchas gracias, Gustavo. No sé si especialista, pero bueno, por lo menos me gusta buscarlos. Bueno, para empezar, cuando hacíamos referencia al criterio que aplicaba primigeniamente Obras Sanitarias, el precedente de AISA, estábamos hablando de Obras Sanitarias contra Álvarez, de un fallo plenario de la Cámara del año del 18 de octubre del 22, que ahí lo que estableció era que la prescripción aplicable era el del artículo 4023 del entonces Código Civil, el Código Velezano, 10 años. A esto le siguió, esta doctrina fue revisada en el año 83 en Obras Sanitarias contra Galvalisi, y ahí estableció la Cámara, nuevamente un fallo plenario de la Cámara, aplicar el 4023 inciso tercero del entonces Código Civil, que lo estableció en 5 años. Esto fue ratificado por la Corte, ya en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en Obra Sanitaria de la Nación contra Aquilino en el año 90, ¿no? Aunque en este caso le dio lo que explicábamos antes, un contenido tributario, dado que dentro de la composición de las facturas de obras sanitarias se encontraba en las tasas retributivas de servicios. De ahí saltamos a Filcrosa, que ya lo comentamos hace un rato. En Casa Casma, la Corte dijo que en estos juicios de ejecución no correspondía la aplicación del decreto 6.769 del año 58, que es el hizo al que hizo referencia hace un ratito el querido Hugo. En Ullate, la Corte se pronunció respecto del inicio del cómputo. En Botoni, lo mencionábamos antes, y en Marini, ya en el caso ya del TCJ, ahí el TCJ decide aplicar, aunque no está de acuerdo, pero decide aplicar la doctrina de la Corte. Después está Volgado en Contramisiones, que aquí es lo que decíamos antes, donde la Corte aplica este criterio de el consumo jurídico, con la disidencia del doctor Rosati. En Alfa Shipping, más bastante reciente, del 7/3/23, la Corte ratificó nuevamente una vieja doctrina del año 44, que cuando se trata de sanciones, deben aplicarse los principios del derecho penal. Prescripción corta, el derecho a defensa, etcétera, y todos los principios básicos del derecho penal. No importa qué tipo de sistema sancionatorio estemos hablando, de multa, de punitorios o lo que fuere, aplica el principio. Esto lo había ratificado ya largamente, se aplicaba, después comenzaron otra vez a algunos fiscos, especialmente fiscos, a empezar a aplicar prescripciones largas respecto de las multas, y bueno, en Alfa Shipping lo volvió a plantear. En el caso de la Suprema Corte de la Justicia de Buenos Aires, ahí tenemos en Cooperativa Almaceneros, aplica la doctrina de los códigos. En FADRA se refiere a los efectos interruptivos. Estamos hablando de Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, ¿no? En Verdini, sobre los efectos suspensivos. Y en Recupero de Crédito, sobre el inicio del cómputo. Y finalmente en Cromer, del año 2006, aquí habilitó la prescripción por vía de la acción, ¿sí? Aunque no estaba todavía legislado, porque se legisló, como bien decíamos antes, en el 2551 del Código Civil y Comercial, pero ya tempranamente la Suprema Corte de la Justicia de Buenos Aires ya lo habilitó esto.
Es decir, para que quede clarito, la posibilidad, por supuesto, de quien se beneficia con la posibilidad de la prescripción.
El deudor,
exactamente, de que directamente haga la presentación judicial diciendo la aplicación específica del término de prescripción, como para cortar esa posibilidad que está dando vuelta del reclamo tentativo de esa deuda. Ahora, hemos visto que estos organismos, y aparentemente en especial AISA, han intentado buscar los cobros por distintas vías, ¿no?
Pero hay una razón para esto, Gustavo. Como AISA o cualquier organismo, cualquier ente que provea agua, no puede cortar el servicio.
Ahora cambia
este tema. No, pero además de que no puede cortar el servicio, evidentemente hay un sistema ineficiente adentro, digamos, porque si vos estás necesitando 10 años para ejecutar lo que tenés como deuda, bueno, es evidente que hay algo ahí que no está funcionando bien. Esta es la misma cuestión pasa con las cuestiones tributarias, digamos, que dice no, porque necesitamos, claro, llega a fin de año, el periodo de que se va a perder un año, y salen los expedientes como chocolatines, ping, 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 y bueno, no es así. Yo creo que esto, digamos, deberían ser
algo similar con el gobierno de la ciudad
en todos
en
lados,
las ejecuciones de ABL.
Exactamente, bueno, claro, sí, bueno, ABL,
el quinto año y
ABL, patente, ingresos brutos, todos los organismos tributarios, tanto provinciales como y la FIT también, llega la época de la y se empiezan a sacudir las palmeras, digamos, se empiezan a caer los cocos y hay que iniciar las ejecuciones. Y bueno, y como toda cosa hecha de apuro, así salen, ¿no?
Sí, aparte un poco, yo digo que funcionan de alguna manera como si fueran una empresa de seguros, ¿no?
Porque sí, tal cual.
Capaz que hacen planteos no legalmente pulcros, pero de 200 que hacen, capaz que si le oponen 6 o 7, obviamente esos 6 o 7 terminan ganando, y los otros 93 que no se pusieron terminan pagando.
Así es, así es.
Bueno, dentro de esto que estábamos analizando y en relación al tema del cobro, hay también hasta inclusive un desconocimiento de lo que es las reglas del condominio, ¿no, doctor?
Intentan de alguna manera, claro.
Es decir, ¿qué pasa cuando tenemos un inmueble con varios condóminos, varios titulares de dominio?
En realidad lo que se, de alguna manera, se adjudica a la empresa acreedora sería de que, sobre todo en aquellos casos donde hay un condominio forzoso por herencia, ¿no? O sea, se heredan inmuebles y mientras no se hace la partición está a nombre de varios titulares o herederos legítimos. Ahí ellos dicen que se permite seguir la ejecución contra uno de los herederos pudiendo desistir de los demás, con el pretexto de que el total de la deuda se la pueden reclamar a ese condomino y no a todos, y que se va a rematar la parte indivisa, que no estoy de acuerdo, porque indiviso es de todos, ¿no es cierto? En la parte del condominio ejecutado. Y esto es soluciones absolutamente contrarias al derecho. O sea, porque en tal caso, inclusive en lo que tiene que ver con lo que habíamos comentado sobre la factura global, o sea, es un monto que está de alguna forma adjudicado en forma totalmente discrecional, porque puede inclusive ocurrir que en esa determinada unidad funcional vive una sola persona y en otra con menos porcentual porque tiene menos superficie, vive en 10 y el gasto no está para nada, pero rateado en forma equitativa. Entonces esto justamente lo que puede hacer es que uno, ya habíamos creo que hablado recién, que la el planteo de la prescripción se hace por acción. Es el deudor el que pide.
Si yo no recuerdo mal, por lo menos en una época era así, digamos, las facturas de AISA que no estaban unificadas iban por metraje. Y las facturas unificadas iban por consumo. Entonces, por ejemplo, se podía dar la situación que un garage que tenía un baño tuviera que pagar hoy una factura de 200.000 pesos.
Claro, tal cual.
¿No? Entonces, en ese caso, sí, se hacía la presentación, se pedía la unificación y se pedía entonces que se tomara en cuenta lo que era específicamente el tema del suministro de agua.
Sí, acá también en esto también hay otra cuestión bastante importante, que es el 2534 del Código Civil, ¿no? Que habilita a cualquiera de los condóminos, de los condóminos, a iniciar las acciones. No tienen por qué estar esperando.
Y favorece a todos.
Y favorece a todos, obviamente. Porque, bueno, acá digamos, claramente, bueno, la intención de la empresa es tratar de ir a ejecutar al consorcio, digamos, propietario.
Aún estando dirigida contra un condomino, otro de ellos
Puede
pedir una acción declarativa.
Exactamente, porque están involucrados todos, claro.
Y también tenemos algo bastante interesante, que a veces lo hemos visto y evaluado en lo que son las ejecuciones de expensas, que es el tema del artículo 772, del Código Civil y Comercial, que hace un poco referencia al análisis racional por parte del juez sobre lo que sería una aplicación de un interés lógico.
Ese es el 771.
Ok.
El juez puede morigerar las tasas de interés. El 772...
habla de cuantificar.
Claro, ¿por qué? Porque como está prohibida la indexación, lo que te plantea el 772 es que, tratándose de servicios, por ejemplo, que se está refiriendo a un valor determinado, no a un monto de dinero, sino a un valor, lo que permitiría en principio es que a vos te cobren, por ejemplo, debes facturas por kilowatt de energía eléctrica, ¿sí?
En lugar de
en lugar de aplicarte interés punitorio, sé que se habilite la posibilidad que te cobren hoy los kilowatts o el valor del kilowatt actualizado por valor, porque dado que no se puede indexar, este es un criterio, digamos, que en principio el 772 del Código Civil y Comercial lo habilita, digamos. En algunos casos aplicará, en otros no aplicará. Si se trata de un préstamo en dinero, claramente no hay ninguna posibilidad de aplicar el 772. Pero tratándose de una prestación concreta, en un, que tiene un valor concreto, y bueno, puede ser que se aplique...
Quizás sería, por ejemplo, un poco irracional que si con los intereses solicitados, claro, claro, la factura da, no sé, 300.000 pesos y en realidad la factura actual son 30.000,
exacto,
no guarda, no guarda proporcionalidad.
Bueno, en ese reclamo, en ese caso, ¿no?, caemos otra vez en la 24.240 y en ese caso el juez tendrá que aplicar la norma más favorable al consumidor. Si digamos, si aplicamos los intereses, los punitorios, el anatocismo eventualmente que pudo haber aplicado en esas, en esas facturas que no se sabe, que no están bien diferenciados los conceptos, y da X una cifra, y aplicando el 772 da otra cifra, bueno, el juez tendrá que aplicar la que sea más favorable para el consumidor, aplicando, digamos, los principios generales de la Ley de Defensa del Consumidor.
Correcto. A ver, como para hacer un poco un cierre, ¿no?, sí, en cuanto al tema que creo que está bastante, bastante analizado, podríamos decir que cuando tenemos el reclamo de una empresa prestataria de un servicio, digamos, podemos o pedir, iniciar una acción declarativa o oponer una defensa. En ese caso siempre, por lo menos desde nuestra óptica, partiendo de los 2 años de prescripción, ¿verdad?
Así es.
Que dentro de este análisis podemos hacer un planteo con relación a la tasa de interés de eventuales periodos que podían corresponder.
Claro.
Es decir, en una de esas yo hago un planteo, planteo una acción de prescripción, pero hay otros periodos que corresponde abonar.
Así es.
Entonces ahí hacemos un planteo sobre la tasa de interés basada fundamentalmente en la Ley de Defensa del Consumidor. Así en la es. Ley 24.240. Que al mismo tiempo podemos también solicitar al juez que analice la racionalidad de la aplicación de los intereses en función del 771 y del 772, y que si eventualmente quien está con posibilidades materiales de hacer el planteo es un condómino, esto estará beneficiando a todos los que sean cotitulares de la unidad o del inmueble en cuestión.
Sí,
¿no?
Y no olvidar algo fundamental, el juez no la puede declarar de oficio.
Correcto.
La prescripción tiene que ser invocada.
Tiene que ser pedida específicamente por la parte.
Ya sea por vía de acción o por vía... Bueno, pues estamos, obviamente, que si estamos hablando de vía de acción es porque la va a pedir, pero en principio... Y además es importante también esto para los colegas, ¿no?, que te lleven adelante estas causas, el tema de la imposición de costas a la perdedora, porque a veces no se aclara. El juez evalúa que gran parte de la deuda que estaba reclamando la entidad, el ente o la empresa o quien fuere, se lo admite parcialmente la exención parcial por prescripción, pero si no se invocó la imposición de costas, eso va a quedar, después no lo va a poder pedir. Sí, esto es también,
sí, igual,
esto para yo, el colega, digamos,
yo he notado,
¿no?, para
yo he notado igual, no en este caso, pero en otros casos, cierta reticencia de los juzgados.
Sí, es posible.
Es decir, los juzgados suelen decir ante esa circunstancia, por ejemplo, cuando uno realiza lo que es la apelación, los agravios, ¿no? Es decir, como le dieron lugar al 20% de la demanda y sin embargo me cargan las costas en función de el artículo que establece que el vencido las tiene que abonar. Lo que suelen decir los juzgados es, bueno, pero este es el acreedor o, digamos, quien hace la acción judicial se vio obligado a hacerla.
Sí, correcto.
Como se vio obligado a hacerla, van las cargas de costas, aunque sea
sí,
muy,
bueno, pero planteándolo, aunque sepamos
de
antemano, es una
por
posibilidad
supuesto.
De un agravio posterior en otra instancia, ¿no?
Bueno, nos quedan 2 minutos.
Exactamente.
Muy poco,
se
¿no?
muy rápido.
Claro, había un tema vinculado a las novedades que era interesante un poquito analizar, pero me parece que nos va a tener que quedar para el programa que viene.
Había algo de dirección personas jurídicas de...
No, lo que habíamos hablado así muy breve, digamos, rápidamente, era esto que teóricamente habría una autorización para que las facturas impagas de servicios públicos, en este caso concretamente AISA, pudiera
bueno
cortar.
eso teóricamente aparentemente estaría dentro del pliego de condiciones de la privatización,
claro,
de AISA, ¿no?
Claro,
habría que ver qué es lo que pasa. Habría que ver inclusive si hasta es constitucional.
A mí me parece que no.
Pero no podemos entrar en este momento en ese debate. Así que bueno, vamos a ir despidiéndonos.
Como no, por supuesto, un caluroso saludo a toda la audiencia que nos escucha semana a semana, deseándole que, bueno, terminen esta de la mejor forma posible, y para aquel que está de vacaciones, que la disfrute.
Que la disfrute, a donde quiera que esté. Quizás está en el Caribe, no sabemos, ¿no?
O en Bariloche.
Bueno, también. Saludo muy grande a los oyentes. Un saludo al que no hemos saludado,
al decano del
Fútbol, al doctor Héctor Breckman, que todos los fines de semana tiene la posibilidad de disfrutar de las goleadas de Boca.
Así
¿no?
es, junto conmigo, vamos junto a la cancha a disfrutar de los goles. Y al operador Ricardo, que siempre, manos mágicas.
Nuestra mano derecha siempre.
Sí, correcto.
Bueno, y un saludo grande también a Morena, que es la que se encarga de todo el tema de las redes sociales del Foro de Abogados.
Y la bienvenida al doctor
Álvarez Vidal,
que viene con el Argentina Buenos Augurios, que es el
excelente programa para escuchar ahora cuando terminamos segunda convocatoria. Bueno, nos estaremos viendo la semana que viene.
Así es.
You are the one thing in my way. You are the one thing.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.